Chano.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Las 9, 8 en Canarias. Estás escuchando mi voz, ¿verdad? Bueno, soy uno de los miles y miles de españoles que estos días tiene la voz tomada y que estamos sufriendo problemas en lo que los técnicos dicen las vías respiratorias altas o superiores. Es decir, que tenemos problemas en la tráquea, en la nariz, la garganta, la laringe, los más graves en los pulmones. Y es que en los últimos días la banda sonora de muchos hogares y lugares de trabajo está siendo esta. Hay mucha gente así, mira tu WhatsApp. A ver en qué grupo no te encuentras con alguien que esté resfriado. No te encuentras con alguien que diga, no, tengo un poquito de tos, me pica la garganta. Un buen ejemplo es el de María.
Pues nosotros hemos pasado una Nochebuena y una Navidad bastante entretenidos. Somos 5 miembros en la familia y 2 han estado bastante pachuchillos estos días.
Nos ha mandado su mensaje al número de WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555. Y lo curioso es que cada uno de los afectados de la familia de María ha tenido un cuadro diferente.
La pequeña tenía congestión nasal, muchos mocos, malestar general, dolor de cabeza y fiebre de unos 38,5 más o menos, y además recurrente, porque cada 6 horas le subía.
El otro enfermo se ha recuperado mucho antes.
El mayor también ha estado con malestar general, congestión nasal y dolor de cabeza. Lo bueno es que a él le ha durado tan solo un día.
Más casos. Sara es profe. Ella empezó con una otitis, pero fue derivando.
Yo empecé con una otitis porque, bueno, soy profe, entonces pues al final todo se me pega. Y empecé con una otitis, con tos y tal, y al final pues se me... Bueno, pensamos que fue una gripe. Al final se me pasó todo al pecho, me salió una bronquitis, no se me trató, estuve con amoxicilina, se me quitó la otitis, me derivó a neumonía y pues sigo igual, con mucha tos y bueno, pues llevo así un mes.
Por lo menos tiene sentido del humor, porque sonríe. Esta situación también tiene su reflejo en las farmacias. Hay mucho trabajo. Mira, Beatriz trabaja en el centro de Madrid, tiene la farmacia en un lugar de paso, hay mucho turista y asegura que están funcionando a pleno rendimiento.
Todo el mundo. Rinitis, tos, tos con moco, congestión, vamos, el típico cuadro gripal. Hay gripe y catarro y hay lo de todos los años. Después la gente también se asegura de si tiene COVID o no, pero en realidad, cómo es tratar los síntomas, es lo mismo.
Los clientes pasan a la farmacia y cuentan lo que tienen. Tengo un poquito de tos, tengo mocos. ¿Y qué hacen? Pues pedir algo que les alivie los síntomas.
Si tiene mocos, ayudar a que saquen los mocos. Si es una tos irritativa, cortar la tos, dolor de cabeza, por malestar. Yo creo que sí que hay un poquito más que de fiebre que otros años. Yo creo que también la gente, porque está más alerta. Entonces, pues mucho paracetamol de 1 gramo, en fin.
Ay, el paracetamol. Qué bien viene en algunos casos, ¿eh? Con este panorama, la pregunta es, ¿qué es lo que más estáis vendiendo?
A ver, test de COVID, en vista que vienen las fiestas y la gente se reúne, sí que están pidiendo más. Los antigripales, antitusivos, mucolíticos y todo esto, ya llevamos unas cuantas semanas vendiendo más que antes, que es lo normal, porque son las patologías propias de la época.
Y es que están volviendo a repuntar las infecciones con virus respiratorios. En las últimas semanas, una de cada 2 consultas e ingresos en urgencias viene motivada por la gripe, por ejemplo. Las últimas estadísticas que te puedo comentar son las que hace el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda. Ese es el nombre de lo que hacen en el Instituto de Salud Carlos III y que publican semanalmente. En la semana del año número 50, que es la que va del 11 de diciembre hasta el 17... la tasa global de infección respiratoria aguda en atención primaria tenía una incidencia de casi 800 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de un aumento considerable respecto a semanas anteriores. Además, también aumentaron los positivos por COVID y especialmente han aumentado los casos de gripe. Se ha pasado de un 13% a un 20% en solo una semana. Los expertos consideran que estamos volviendo a un patrón de circulación de estos virus similar al de antes de la pandemia. Con este panorama, Sanidad recuerda una serie de recomendaciones ante el repunte. Las ha hecho públicas esta misma tarde. Victoria Montaner, ¿qué dice Sanidad?
Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar, usar pañuelos desechables para contener las gotitas respiratorias o las secreciones y después de usar los pañuelos, echarlos a la bolsa de basura más cercana. Estas son algunas de esas recomendaciones de Sanidad, pero también realizar higiene de manos de forma regular, es decir, lavarlas con agua y jabón o limpiarlas con un gel con alcohol y después de tener contacto sobre todo con secreciones respiratorias. Además, debemos usar mascarilla cuando se tienen síntomas respiratorios, seguir las recomendaciones de vacunación frente a microorganismos respiratorios y, por último, evitar, en lo posible, acudir al puesto de trabajo con síntomas de enfermedad.
Eso es lo que ha dicho Sanidad. Vamos a darnos una vuelta por los centros de salud.
Centro de salud, buenos días, dígame. Vale, dígame usted su nombre y apellidos, por favor.
Los médicos aseguran que estamos viendo muchos más casos que hace un mes, entre un 15 y un 20% más que hace 4 semanas, aproximadamente, y lo previsible es que sigan aumentando, porque me han dicho que el pico está a partir del 21 de diciembre. Pero bueno, todo esto nos lo va a contar Isabel Gimeno, que es médico de familia del Centro de Salud Isla de Oza, en Madrid capital, y está teniendo la gentileza de atendernos esta noche porque tenía un poquito de lío. Isabel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, en primer lugar, ¿estáis teniendo mucho trabajo? ¿Se está notando ese aumento de enfermedades respiratorias?
Sí, sí. Lógicamente, en esta época siempre ocurre este aumento, desde siempre. Pero es verdad que desde hace una semana, más o menos, empezamos a notar más el aumento de las enfermedades respiratorias típicas de esta época, ¿no? Como ha ocurrido antes, ¿no? O sea, que con la pandemia tuvimos ahí un poco de freno.
Uy, Isabel, ¿me escuchas?
Sí, ¿no?
Ahora.
Sí, sí, te escucho.
Sí, se había acordado, me decías que en la pandemia tuvisteis un poquito de...
No, en la pandemia tuvimos menos gripe que no...
Claro.
Porque estábamos todos con el COVID y ahora ya está volviendo todo a la normalidad. Estamos volviendo a tener VRS, gripe, COVID, ahí estamos.
Me lo decías ahora mismo, hay de todo y todo se junta. Tenemos, pues eso, gripe, COVID, el virus respiratorio sincital. Lo que te voy a pedir es que brevemente me expliques en qué consiste cada infección y sus síntomas y si te parece empezamos por la gripe.
Vale, bueno, pues la gripe es vieja conocida, ¿no?
Sí.
La conocemos hace tiempo y todos sabemos que tienes ese malestar general, agotamiento, fiebre, mialgias, en algunos casos tenemos tos, estornudos, pero sobre todo es ese cuadro de malestar general importante. Eso más o menos podríamos decir que es la gripe. El COVID, todos sabemos que es muy parecido, porque ya lo hemos pasado. Hemos pasado por diferentes variantes, que cada una cambiaba un poco, ¿no? La que tenemos ahora mismo, afortunadamente, aunque es contagiosa, realmente es más leve y no tenemos ingresos graves, nada de eso. Pero es verdad que también se acompaña de, en muchos casos, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Y luego el VRS, que es el último que nos falta, Rubén,
¿sí?
Es comentar que es un virus que afecta a todos.
Hemos perdido la comunicación con la doctora Isabel Gimeno. Nos estaba hablando, nos estaba contando cómo son esos virus que estamos teniendo desde la gripe al COVID, pasando por ese virus respiratorio sincital, que era en el que estábamos, Isabel.
Sí, eso es. Este virus, lo único que ocurre es que afecta sobre todo a pequeños y a las personas más mayores, mayores de 80, sobre todo, los más adultos, porque tienen mayor problema con su sistema inmunitario. Cuando nos vamos haciendo mayores, nuestro sistema inmunitario también se hace más mayor. Y por eso nos afectan más todas estas enfermedades infecciosas.
Me gustaría detenerme en la gripe. ¿Qué está pasando con la gripe A?
Bueno, la gripe A es la que está predominando ahora mismo, pero afortunadamente está incluida en las vacunas de la gripe que nos hemos puesto este año y que todavía nos podemos poner, porque la campaña antigripal dura hasta enero, es decir, que estamos totalmente a tiempo de seguir vacunándonos. La gripe A no es que sea más grave o menos grave que otros, pero es que podemos identificarla fácilmente. Y es verdad que a la gente mayor, personas vulnerables, personas que están ingresadas en residencias, esas personas sí que tienen mayor riesgo de ingreso y de tener una enfermedad un poco más grave, más grave.
Ahora que comentas esto de la edad, claro, no es lo mismo una gripe con 20 años que con 85. Hay diferencias a la hora de tratarla y a la hora de actuar.
Efectivamente, por eso es muy importante que sigamos protegiendo a las personas mayores, las personas vulnerables, porque cuando tenemos 20 años nuestro sistema inmunitario funciona fenomenal y nos defiende perfectamente de los agentes infecciosos. Pero conforme vamos siendo mayores, como te comentaba antes, nuestro sistema inmunitario también envejece. Y cuando envejece lo que ocurre es que no funciona bien, no funciona del todo bien. Por eso tenemos que ayudar un poco a nuestro sistema inmunitario. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con las vacunas. Las vacunas ayudan para que nuestro sistema inmunitario sea capaz de protegernos frente a las enfermedades infecciosas. Y sobre todo gripe, COVID y VRS.
Te voy a pedir recomendaciones. ¿Qué hacemos cuando tengamos los primeros síntomas?
Bueno, primero, cuando tenemos los primeros síntomas de que nos parece un catarro, pero no, tenemos mayor, peor estado general, tenemos fiebre, más tos, nos duelen todas las articulaciones, estamos un poco hechos polvo. Lo primero que podríamos hacer es hacer el diagnóstico. Afortunadamente, ahora, después de la pandemia, algo bueno de lo que ha dejado, que es poco, pero bueno, lo que ha dejado es la posibilidad de los diagnósticos. Tenemos los test a nuestros alcances en la farmacia y podemos saber si tenemos una gripe o tenemos un COVID, incluso si tenemos un VRS. En ese caso, lo que tenemos que hacer, si nos sale cualquiera de ellos positivo, da igual, o simplemente estamos con cualquier otro virus, es utilizar las mascarillas. Es decir, vamos a utilizar todo aquello que aprendimos en las pandemias. Vamos a utilizar la mascarilla, porque el que se tiene que poner la mascarilla es el que está enfermo, para no infectar al resto de las personas. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer utilizar el lavado de manos. El lavado de manos es fácil, cómodo, es barato y sobre todo es tremendamente útil. Por supuesto, tener cuidado, utilizar el mismo cleaner, me lo guardo en el bolsillo, lo vuelvo a sacar, toqueteo, doy las manos. No, esas medidas son las más importantes. Y luego hay una cosa muy importante que no debemos olvidar para las gripes. No hay que tomar antibióticos, no hay que hacer un mal uso del antibiótico. Y solamente en aquellos casos que estemos peor, ¿verdad?, con más disnea, con fatiga, o si pertenecemos a grupos de riesgo, que tengamos enfermedades crónicas, cardiopatías, diabéticos, EPOC, debemos acudir a nuestro médico de familia, que es el que nos va a valorar cuál es nuestro estado, si por cualquier cosa nos hemos sobreinfectado y si necesitáramos tomar antibiótico o cualquier otro tipo de tratamiento.
Pues ahí quedan todas esas recomendaciones, las que ha hecho la doctora Isabel Gimeno, doctora de familia del Centro de Salud Isla de Oza. Por cierto, Isabel, ya que te tengo, me he hecho test negativo con esta voz, ¿qué me tomo? ¿Un paracetamol o algo así?
Tómate paracetamol cada 8 horas, cosas suavecitas, y vosotros trabajáis mucho con la voz, y claro, inmediatamente la forzáis. Pero bueno, paracetamol, tómatelo cada 8 horas, tranquilamente, y algo que te suavice la garganta.
Gracias, doctora. Muchísimas gracias por atendernos.
Nada, a vosotros siempre.
Dicen los expertos que la pandemia se alteró todo, se trastocó todo con el uso de las mascarillas, el hidrogel, la distancia social y claro, los virus respiratorios como la gripe cayeron mucho. Ahora por lo que nos cuentan, hemos vuelto a la situación de antes de la pandemia. Se empieza a repetir el mismo patrón epidemiológico. Acabamos de hablar con la doctora Gimeno, que nos ha señalado la importancia de la vacunación, y vamos a profundizar un poquito más en este tema con Jaime Pérez, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la llamada.
Muchísimas gracias a ti por atendernos, que son fechas complicadas, muchos estáis de vacaciones y siempre es de agradecer que os pongáis al teléfono. La primera pregunta, en el tema de las vacunas, nosotros aquí en España funcionamos bien, ¿no?
Sí, funcionamos, en niños funcionamos fenomenal, tenemos las mejores coberturas de vacunación, el porcentaje de niños más alto o de los más altos de Europa está protegido en España, pero sí que es verdad que en adultos y especialmente frente a virus respiratorio tenemos todavía un camino que mejorar en aumentar esa protección de la población.
Precisamente hablando de los virus respiratorios, son habituales las campañas de la vacunación de la gripe, fundamentalmente para las personas mayores de 65 años, siempre suele haber buena respuesta. No sé si habéis detectado que con esto del COVID se haya producido un cierto cansancio, un cierto desgaste, o sigue todo el mundo queriendo ir a vacunarse contra la gripe cuando puede.
Durante los primeros años de COVID, en 2020 y 2021, tuvimos un porcentaje de personas vacunadas mayores de 65. Este año se ha bajado la edad a los mayores de 60 de aproximadamente un 70%, un 67, un 70%. Bajó el año pasado y este año estamos todavía lógicamente pendientes de saber cómo va acabar la campaña. Es verdad que tenemos el dato de cobertura en frente a COVID, y frente a COVID la dosis estacional que corresponde este año tenemos un porcentaje de mayores de 80 años del 60%, y de entre 70 y 79 años de solamente un 50%. Es decir, un porcentaje relativamente bajo y francamente mejorable, y que sería deseable por parte de todos que subiera ese porcentaje de personas vacunadas.
Nos decía la doctora Jiménez una cosa que me llamaba mucho la atención. Decía que había una mayor incidencia de la gripe A y que le resultaba curioso porque este año esa gripe sí estaba en la vacuna, que otros años a lo mejor no se aceptaba con la cepa, que se podía escapar por algo, pero este año, a pesar de estar en la vacuna, seguía habiendo incidencia. ¿Esto a qué se debe? ¿Son cada vez más resistentes los virus?
No, realmente, por un lado, en primer lugar, tenemos un porcentaje muy alto de la población. O sea, la recomendación solamente es para personas mayores de 60 años, niños menores de 5 años y entre 5 y 59 años aquellas personas que tengan patología crónica o que pertenezcan a algún grupo profesional sanitario, etcétera. O sea, hay un porcentaje muy alto de la población que no se vacuna. Y luego, además, la vacuna de la gripe, como hemos visto y sabemos de la vacuna del COVID, son vacunas que no producen una protección total frente a la infección, frente a la enfermedad. Lo que tienen como destino principal es evitar enfermedad grave y hospitalizaciones y, por supuesto, fallecimientos. Pero sabemos que puedes estar, te vacunas, puedes padecer una gripe, pero siempre vas a tener una gripe menos grave que aquella persona que no se ha vacunado en tus mismas circunstancias. Y esa es la clave. O sea, no tenemos vacunas tan potentes que consigamos la eliminación o que el virus deje de circular. Eso, por desgracia, no ha llegado todavía, pero tenemos unas vacunas muy potentes y muy buenas para proteger frente a la enfermedad más grave.
Y luego lo que aprendimos en la pandemia es que los virus mutan, ¿verdad?
Sí, bueno, evidentemente, los virus mutan. Este año, afortunadamente, como comentabais antes, sí que es cierto que los virus de la vacuna de la gripe, los que se han visto, están incluidos en la vacuna. O sea, los virus que están circulando están incluidos en la vacuna, pero es verdad que otros años pues se produce lo que se denomina técnicamente un mismatch antigénico, que eso es un término un poco, pero que lo que significa es que los virus que están incluidos, las cepas que están incluidas en la vacuna, no son las que en un momento determinado están circulando en el hemisferio norte. Eso pasa porque ocurre lo que comentabas, que los virus mutan y que a veces van más rápidos que nosotros. Este año, afortunadamente, eso no parece que esté ocurriendo.
Pues Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Insisto, son fechas complicadas y el hecho de descolgar el teléfono y explicar a todos los oyentes de La Linterna lo que está pasando con las vacunas es muy de agradecer. Muchísimas gracias y muy amable.
Muchas gracias a ustedes y todavía yo creo que estamos, todas las comunidades autónomas estamos a tiempo, las personas que se han vacunado, de vacunarse de gripe y de COVID, por supuesto, de actualizar su calendario vacunal, que es la mejor manera de estar protegido para lo que está viniendo.
Pues hay que dar consejo. Gracias, Jaime.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Te lo estamos contando, el invierno tiene dos claros protagonistas a nivel de virus respiratorios, la gripe y el coronavirus. A estas alturas del año, quien más y quien menos, pues eso, ya ha pasado un constipado o se ha hecho un test de antígenos. Pero los hospitales españoles tienen un tercer enemigo contra el que luchar en esta época del año. Me refiero al virus respiratorio sincitial. Este virus es el principal causante de la bronquiolitis, que lo conocemos todos, pero que afecta con especial dureza a los más pequeños. Se trata de una acumulación de moco en los bronquios y su resultado es básicamente el de una planta pediátrica tensionada. Hay muchos ingresos. Sin embargo, este año hay una diferencia respecto a los anteriores. Los niños menores de 6 meses no están ingresando con la frecuencia con la que lo hacían antes. ¿Por qué? Pues por algo tan sencillo como la vacunación.
Este año era común que los pacientes, sobre todo los neonatos y lactantes menores de 6 meses, tuviéramos prácticamente todo el hospital lleno de pequeñitos con muchas dificultades respiratorias y con tratamientos a veces muy complejos y muchísimo riesgo. Y sin embargo, este año, gracias a esta campaña, tengo que deciros que en concreto alguna de las salas está prácticamente vacía.
Pilar Alonso, a la que acabamos de escuchar, es la supervisora de enfermería del Hospital Niño Jesús de Madrid. Y lo que hace es poner voz a una evidencia. Los datos de ingresos hospitalarios en menores de 6 meses este año 2023 son mucho mejores que los del año pasado. José Emilio Callejas es pediatra de atención primaria en Granada. José Emilio, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos. Vuelvo a repetir lo mismo, son fechas complicadas y los médicos también tienen derecho a vacaciones, ¿verdad?
Bueno, es una época complicada que además se complica más todavía con la cantidad de infecciones que se van produciendo y la demanda que produce este aumento de infecciones.
La bronquiolitis, estábamos diciendo que es una de las infecciones respiratorias que más ingresos provoca en el hospital. Muchos antes acababan en la UCI y también lleva muchas consultas a la atención primaria. A esas alturas, ¿se puede hacer un balance? ¿Se puede ser optimista? ¿Está funcionando la vacunación, doctor?
Bueno, lo cierto, en relación a otro año, vamos, el año pasado de hecho fue bastante intenso, porque además adelantó un poco el brote más fuerte del virus respiratorio sincitial, pero es cierto que para esta época del año habitualmente ya se habría producido, y es verdad que estamos viendo bastante menos casos de bronquiolitis en los más pequeños, en los bebés, que además es lo que más nos preocupa, porque es donde más complicaciones puede producir. Aunque sí es cierto que otros virus sí que se están viendo que están produciendo algunos problemas, pero en el caso de virus respiratorio sincitial sí que parece que se está viendo menos que otros años.
Cuando hablamos de la bronquiolitis, bueno, pues esto empieza con una infección, un poquito de tos, moco, pero puede ir derivando en un suplemento de oxígeno incluso, ¿no? O sea, esto puede llegar a que los niños necesiten que se les ponga oxígeno para respirar porque se ahogan.
Sí, una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia en el intercambio de oxígeno y que sea necesario ya tratamiento pues, con apoyo de oxígeno y con apoyo de otros tratamientos que puedan optimizar ese intercambio de oxígeno. Esa falta de oxígeno puede llegar a un cuadro grave, de hecho.
Normalmente, ¿hay alguna señal que nos indique que el catarro se está complicando y que pueda acabar en bronquiolitis? ¿Los médicos tienen alguna señal que les indique de que, ojo, atención, que esto puede derivar en otra cosa más peligrosa?
Sí, porque de hecho la bronquiolitis, el inicio de un cuadro de bronquiolitis, que puede ser lo más frecuente, a veces lo más grave por el virus respiratorio sincitial, pero también hay otros virus que pueden provocarla. Y el inicio generalmente es un catarro, catarro, pues con rinorrea, con moco en la nariz y con cuadro catarral, que puede ser algo leve. Entonces, siempre nosotros, yo trabajo en atención primaria y es muy importante en atención primaria dar las recomendaciones de signos de alerta a vigilar en casa para ver la evolución, que puede ser en horas, de hecho. Entonces, generalmente son signos de dificultad que se ven como el niño va respirando con dificultad. Si no puede ser tiraje intercostal a la hora de respirar, el aleteo nasal, la respiración más agitada y dificultosa. Vamos, que hay signos que conviene explicarle, que de hecho solemos explicarle a los padres para que estén pendientes por si se presentan, sepan cuándo pueda ser necesario llevarlo al hospital.
¿Y en qué época del año se produce el pico de casos?
Pues lo más habitual, vamos, yo los años, llevo unos cuantos años trabajando ya en pediatría, y lo más habitual que se dé en torno a finales de diciembre, primeros de enero. El año pasado, posiblemente por todo el cambio que hubo con las mascarillas, con los aislamientos y demás, llegó un poco antes, en torno a noviembre ya tuvimos unos brotes además bastante intensos. Pero sí, en torno a esta época, Navidad, primeros de enero, es cuando más frecuentemente se suele dar.
Pues José Almirio Callejas, pediatra de atención primaria en Granada. Muchísimas gracias por la consulta, doctor.
Nada, a ustedes por tenerme en cuenta.
Gracias. Y Jorge Bustos siempre es el encargado de poner la firma a esta hora. Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Oye, viendo todo esto, estos picos que estamos teniendo, estos ingresos, ¿crees que se nos ha olvidado lo aprendido en la pandemia?
Pues un poco sí, y en el fondo es natural que sea así, Rubén, porque si es verdad que a nuestro alrededor los virus están haciendo su agosto, o sea, su diciembre, porque no todos conocemos casos, sino nosotros mismos, de gente que está ahora mismo arrastrando catarros, constipados, gripes varias, era natural porque puro mecanismo psicológico de resarcimiento, ¿no? Después de... estamos convirtiendo el COVID en un mal recuerdo. Y olvidando quizá algunas normas elementales de prudencia y de prevención que nos recomiendan las autoridades sanitarias, sobre todo las personas más mayores o que tengan algunas patologías previas o que puedan tener catarros que se compliquen, pues sí que hay que seguir insistiendo en eso que aprendimos todos y en esa docilidad elogiada y ejemplar en todo el mundo a la hora de conseguir niveles de vacunación récord durante las sucesivas olas de COVID. Bueno, pues deberíamos seguir aplicándolo, aunque sea molesto. Algunos como yo hemos tenido la suerte de pasarlo en septiembre y por tanto pues este invierno no hemos cogido nada. Pero porque nos hemos fiado de la vacunación natural de los anticuerpos, pero yo creo que a las personas, sobre todo las más vulnerables, sí deberíamos insistir, desde los medios también, y recomendarles que no pasa nada por vacunarse contra la gripe, que no es ningún exceso, que creo que es bastante importante recordar las lecciones aprendidas durante la pandemia.
Me llama la atención, ¿te acuerdas el lío que tuvimos con la vacunación en su momento? Aquí en España es cierto que no hubo mucho debate social, porque como tú dices, al final todos llegamos a la conclusión que era lo mejor, pero vaya debate que hubo, fue agrio.
Sí, y además como vivimos en tiempos de fake news y donde se propagan bulos médicos también rápidamente a través de las redes, pues enseguida brotaron expertos en virólogos por todas partes recomendando o alertando de presuntos peligros y efectos secundarios que no, nada más lejos de la verdad, y que encima además sí que ponían en peligro de atender a esos bulos la salud de la gente. Por fortuna, España por lo menos durante 2 años consiguió unas cotas de vacunación que, por ejemplo, Estados Unidos jamás alcanzó, donde realmente ahí los bulos terraplanistas eran mucho más poderosos. Sin embargo, aquí hemos pasado rápidamente de esa diligencia a la hora de acudir al médico y de vacunarse. Ya en los últimos tiempos, aunque el gobierno y el Ministerio de Sanidad seguían impulsando dosis de recuerdo, ¿verdad? Pues yo creo que hemos ido cayendo un poco en cierto desdén. Pues mira, ya esto ya pasó, quiero borrarlo, aquellos años 20, 21 de la memoria, y ahora vamos a cometer el invierno como siempre, dejando que sea el propio cuerpo el que se defienda. Y si caes, pues caes y ya está, y ya generas anticuerpos. Bueno, para aquellos que están sanos, esto no reviste demasiada gravedad, pero deberíamos ser prudentes con las personas, niños y mayores, sobre todo, más vulnerables.
Bueno, con que hayas pasado el COVID y tengas anticuerpos y estés más fuerte que el vinagre, si sales a la calle, ponte una bufandita y abrígate.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Pero bueno, que no te puedes resfriar.
Es lo propio de la Navidad.
Que llega las vacaciones pronto y no te las pierdas.
Tiene que hacer frío. Tiene que hacer frío.
Jorge Bustos, muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Y una paloma serrano perfectamente sana nos trae un mensaje de Mutua.
Por ahora sí, es verdad. De momento, como dice Antonio. Bueno, pues que ayer se avería la cisterna en casa de un familiar. Luego lo de la lámpara del baño, que también empieza a parpadear. Y resulta que al final el seguro no le ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Pues le tienes que decir que si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Hola papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido. Que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Primera entrevista de Sergio Rico después de su grave incidente que le tuvo al borde de la muerte y más de 20 días en coma. Con un caballo en el Rocío, ese golpe en la cabeza, no eres consciente de haber ni sufrido dolor, ni escuchado una conversación, nada.
Absolutamente nada, no recuerdo nada. Incluso más allá del coma y tal, pues al final la sedación que tenía era muy fuerte.
O sea, ¿no tienes una noción de a quién viste por primera vez cuando te despertaste?
No, la verdad es que no.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Buenas noches, ¿qué tal?
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía con Iván Alonso y lo primero, Iván, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches.
¿Vas aguantando?
Por ahora sí.
Sí.
Bueno, es que el cambio de temperatura de la noche al día.
Ah.
Eso ha sido lo que me ha pasado a mí, porque hacía en mi pueblo, en Cáceres, mucho calor por la noche. O sea, por el día, sí. Y por la noche bajaban las temperaturas.
No, sí, por la noche también puede que hiciera calor.
Hacía calor, allí. Exactamente.
En fin. Estamos en clase de economía y te tengo que contar que el gobierno está apurando la negociación para prorrogar lo que llama el escudo social, ¿Qué es esto del escudo social? Bueno, ya sabes que al gobierno le gusta ponerle nombres así muy rimbombantes a las cosas. Eso fueron las medidas que se aprobaron en marzo de 2022, fundamentalmente para intentar paliar los efectos de la inflación. Si recuerdas, en aquel momento los precios estaban subiendo mucho y, claro, tuvieron que intentar ver cómo arreglaban el desaguisado. También se justificó que era una de las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Bueno, la escalada de precios había empezado antes. Simplemente en ese momento, cuando Rusia invadió Ucrania, se aceleró. Pero bueno, el caso es que mañana el gobierno va a presentar un decreto ley en el que se presupone que se van a ampliar, se van a prorrogar muchas de estas medidas, pero a estas horas, digamos que están ahí, como se suele decir, esto lo dicen mucho los de deportes, Iván, cuando hay un contrato, un fichaje, sí. Están con los últimos flecos. PSOE y Sumar no se terminan de poner de acuerdo. Iván, vamos primero con lo que sabemos seguro que se va a mantener, que es la rebaja en el IVA de algunos alimentos, algo que ya el propio Sánchez, si recuerdas, anunció la investidura.
Sí, se puso la medalla el presidente del gobierno en ese discurso, pero en esa rebaja del IVA caben varios asuntos. Por ejemplo, se suprime este impuesto a todos los alimentos de primera necesidad. Eso se mantiene hasta junio de 2024, entre ellos el pan, la harina, la leche o los huevos. Y también se mantiene hasta junio la rebaja del 10 al 5% del aceite y la pasta.
En aquel momento, cuando esto se aprobó, hubo cierta polémica porque se pedía desde los sectores que se incluía carne y pescado. Eso no se produjo y ahora que se supone que estamos en retirada, tampoco se va a producir.
En principio, por ahora, nada. Eso se mantiene, esa rebaja al IVA, pero también otras ayudas de ese, como tú decías, escudo social, de esas medidas que se aprobaron el año pasado. Por ejemplo, el bono cultural, ese que disfrutan los que cumplen 18 años, los que lo han disfrutado, los que lo han cumplido 18 en este 2023, y los que cumplen en 2024 también lo van a disfrutar. También el bono alquiler joven, esa pequeña ayuda que se da a los menores de 30 años. Está garantizada la gratuidad en los cercanías y los descuentos en el transporte, Rubén.
Lo que no sabemos es hasta cuándo. O sea, en un principio sí, porque eso también lo anunció Sánchez en su discurso de investidura, pero no sabemos por cuánto se va a prorrogar.
Claro, lo que hemos dicho es que la rebaja del IVA es lo único que sabemos hasta junio. Eso seguro, hasta el sexto mes del año. A partir de ahí, todas estas prórrogas no sabemos qué fin tendrán, cuando se aprobarán seguro a partir del 1 de enero, pero no sabemos cuándo terminarán. Y luego hoy hemos conocido una más que ha llamado la atención, como se ha sabido, porque la ha anunciado Bildu. Y es una prórroga para mantener la prohibición de los desahucios para personas vulnerables. Eso es lo que a esta hora de la noche, Rubén, sabemos que se va a mantener a partir del 1 de enero.
No es la primera vez que nos enteramos a través de Bildu de determinadas cosas. La reforma laboral, también ellos estuvieron ahí en primera línea. Esto de pactar con Bildu ciertas medidas de alivio no ha gustado a la oposición. Por ejemplo, desde el Partido Popular pedían hoy una reunión con el gobierno para hacerle llegar sus propuestas. Juan Bravo es el vicesecretario de Economía de los Populares.
Y nos parece que antes de tomar ese tipo de decisiones, evidentemente pedir esa reunión para poder intentar si nos quieren escuchar. Es posible que nos pase como otras veces, que ni siquiera han querido escuchar. Lo que no parece lógico es que estemos a 26 de diciembre y las medidas tengan que aplicarse el 1 de enero y a día de hoy sigamos sin saber qué es lo que va a hacer el gobierno. Eso es como los malos estudiantes, hacer los deberes siempre a última hora y mal.
Bueno, no sabemos qué es lo que va a hacer el gobierno porque, entre otras cosas, los socios no terminan de ponerse de acuerdo. Y aquí hay varias medidas que pueden cambiar o decaer. Hay que recordar que por un lado está el PSOE y por otro lado está Sumar. Y Yolanda Díaz ya ha demostrado que ya quiere ampliar lo máximo posible ese escudo social.
Mira, no sabemos, Rubén, a esta hora qué va a pasar con el IVA en los precios de la energía, porque sabemos que la excepción ibérica decae este 31 de diciembre, pero a partir de ahí se rebajaba un tanto por ciento el IVA en los precios de la energía. No sabemos si va a continuar. Tampoco sabemos si continuará la bonificación en el carburante a los transportistas. Esto es importante porque lo vienen pidiendo desde hace bastante tiempo.
Esto es aquella medida, si recuerdas, de los 20 céntimos que estaban bonificados para todo el mundo. Cuando se hizo una primera revisión de estas medidas, se dejó solo para los transportistas. Ellos siguen reclamándolo, pero ahora no sabemos qué va a pasar. Mañana saldremos de dudas.
No lo sabemos. Ellos lo vienen pidiendo, como tú dices, desde hace meses, que se mantenga, que se prorrogue en el tiempo. Y tampoco sabemos si se va a mantener el tope al precio máximo de la bombona de butano, que está rondando ahora mismo los 15 euros. Bueno, lo que sí sabemos es que hay dos puntos de discusión ahora mismo encima de la mesa. El primero de ellos es el de la gratuidad en el transporte público. Y este es curioso porque está anunciado y está garantizado totalmente que se va a prorrogar. Pero PSOE y Sumar no se terminan de poner de acuerdo en qué. En dos aspectos. En la extensión, lo que decíamos antes, hasta cuándo va a ser gratis el transporte público. Y el alcance, a quién va a llegar, porque sabemos que será para personas mayores y para jóvenes. Pero no sabemos qué edad es joven para este gobierno, o al menos por ahora no nos lo han dicho. Aunque el punto más discordante, sin duda, es en el impuesto a la banca y a las energéticas. Lo venimos escuchando desde hace semanas. Rubén, el propio Sánchez, la ministra Calviño, la ministra Rivera, apostaban por rediseñarlo, pero aquí se opone frontalmente la vicepresidenta Yolanda Díaz, de Sumar. Y su partido quieren dejarlo como está. Esa es la clave. Quieren que no se toque, que se siga recaudando. ¿Y qué quiere la parte socialista? Pues, digamos, incentivar a las empresas para que estas últimas inviertan sus beneficios en inversiones a favor de la transformación energética, o lo que es lo mismo, ese impuesto que iba para las arcas del Estado, que lo reconduzcan y lo inviertan directamente. Bueno, veremos, a ver.
Mañana saldremos de dudas y además lo va a anunciar el propio Pedro Sánchez. Se supone tiene previsto que sí, una comparecencia para hacer balance de año. Por lo demás, te podemos contar que la gasolina sigue marcando su precio más bajo del año. Ni la llegada de la Navidad y los millones de desplazamientos de estos días han hecho que suba. Ahora mismo se paga de media, siempre insistimos en que esto es una media, el litro de gasolina 1,54 y el de diésel 1,50.
Y son ya meses de bajadas, sobre todo en la gasolina, y la gran pregunta es ¿por qué? Porque a todos nos chirría ese precio, pero es que la tendencia general la marca el barril de petróleo, y aquí está la clave. Marcó máximos en septiembre, desde entonces sigue descendiendo. Ahora está en 80 euros y eso se nota. Jorge Morales es experto energético y lo ha explicado aquí en la tarde de COPE.
Depende del petróleo que se ponga en el mercado y del petróleo que consumamos. Evidentemente, si la previsión mundial de consumo de petróleo es a la baja, la tendencia generalizada será a la baja. ¿Pero qué ocurre? Si lo que hay es un desacoplamiento muy fuerte y los países productores de petróleo lo que hacen es que reducen tanto su producción que aunque el consumo de petróleo se vaya reduciendo no hay suficiente petróleo, pues el petróleo volverá a repuntar, que es lo que están intentando hacer.
Bueno, por cierto, Rubén, que el experto dice que no tenemos que dar las gracias, eso sí, por este precio, que no quiere decir que sea bajo. Ya. Pero, eso sí, a lo largo de esta Navidad no va a haber variaciones, o sea que no vamos a tener sustos en los próximos días.
Otra noticia importante del día. El gasto en pensiones volvió a marcar cifra récord en el mes de diciembre. Más de 12.000 millones de euros. Estamos hablando de un 11% más que hace un año solo.
Y esos más de 12.000 millones de euros suponen el 11,5% del PIB español, o sea, del crecimiento de nuestra economía. El 20% de la población, Rubén, o sea, uno de cada cinco es ya pensionista. En diciembre de este año se han abonado más de 10 millones de pensiones contributivas, casi un 1,2% más que hace un año. A algo más de 9,15 millones de pensionistas, porque ya sabemos que algunos tienen varias pensiones. Tras la subida de las pensiones con el IPC aplicada desde principios de año, la pensión media de jubilación ha aumentado en diciembre un 9,4% de forma interanual. Se sitúa ya en los 1.378 euros mensuales. Y por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión, se incrementó un 9,5% de forma interanual. Ahora mismo está en torno a los 1.200 euros mensuales. Y todo esto sin la subida prevista para 2024. Ya sabemos, lo anunció el gobierno, las contributivas van a subir un 3,8%, las no contributivas o el ingreso mínimo vital casi un 7%.
Y hablando de pensiones, has encontrado un dato que me parece muy interesante. La mitad de los españoles no ahorramos para la jubilación. Somos el país europeo que menos dinero destina a ello. Solo nos supera Finlandia. El 51% de los españoles dice no estar guardando dinero para cuando deje de trabajar, frente al 39% de los europeos.
Y es que no todo el mundo puede o quiere guardar algo de dinero a final de mes pensando en el futuro, Rubén. Ese sería, yo creo, digamos, el resumen de esto que, de estos datos que nos da la Federación Europea de Asociaciones de Aseguradoras.
No puede.
No puede, exactamente. Claro, pero porque ahora vas a ver los datos que nos cuenta. Por ejemplo, que el 57% de los españoles de entre 18 y 35 años no ahorra para su jubilación. O sea, en esas edades casi nadie,
nada.
O sea, casi 6 de cada 10 no ahorran nada. Un porcentaje que cae a casi el 50% para los españoles de entre 36 y 50 años. Y es a partir de los 51 cuando la tasa de ciudadanos comienza a subir, aunque se sitúa solamente en el 47%. Pero sobre la actitud hacia el ahorro es algo que llama bastante la atención. Mira por qué. Porque un 30% afirma que no se lo puede permitir, tú lo decías. Un 13% sostiene no disponer de suficiente información sobre cómo realizarlo y apenas un 9% planea comenzar a hacerlo próximamente. Pero lo que más curioso me ha resultado es que hay un 30% que dice no estar interesado en ahorrar, por lo que sea.
He hecho un silencio relativo porque
es curioso,
por lo que sea, sí. Es muy curioso. Pese a las ayudas, pese a la publicidad que se le ha dado, pese a que el futuro se supone que pasa por él, el coche eléctrico no termina de arrancar en España, Iván. Todavía no ha calado entre los conductores y las cifras siguen estando muy lejos de las de nuestros países vecinos. Y es que aquí sigue primando la compraventa de automóviles de segunda mano. Así que vamos a tratar de explicarlo. ¿Por qué, pese a las teóricas ventajas, el coche eléctrico no termina de calar?
Es una pregunta complicada, Rubén, pero hay una realidad. Sigue siendo muy complicado, casi inaccesible para muchas familias conseguir eso, comprar un coche eléctrico, porque tienen un precio muy elevado. Siguen siendo, es verdad, muy caros. Y apenas se matricula un 12% en nuestro país entre híbridos enchufables y eléctricos. Pesa también, esto es un dato importante, la poca autonomía. Todavía no pueden recorrer muchos kilómetros sin tener que repostar y la todavía insuficiente red de puntos de recarga. O sea que todavía no hay muchas electrolineras, como se llaman. Tendemos a pensar que es porque en otros países tienen más coches eléctricos, porque hay más dinero. Pero atento a lo que dice el experto energético Jorge Morales. Pone un ejemplo muy cercano, Portugal.
Porque Portugal está en más del doble de ventas de vehículos eléctricos que nosotros. Tienen una renta per cápita menor que la nuestra. En Portugal hay, en primer lugar, una política fiscal mucho más clara, ¿vale? Y en segundo lugar hay una red de carga mucho mejor que la de España.
Mira, son algunos de los consejos que dan los expertos al gobierno para que esto vaya para adelante. Básicamente, más estaciones de carga repartidas por todo el país y más ayudas directas a la compra de un vehículo de este tipo.
¿Por qué, Rubén? Pues porque es difícil, muy farragoso conseguir esas ayudas. Lo contaba Raúl Morales, que es el portavoz de la Federación de Concesionarios Faconauto.
Todo el papelío es muy farragoso. Por cierto, un papelío en el que el concesionario está jugando un papel fundamental, porque si no, muchísimos clientes se desesperan y no terminan el proceso. Y por otro lado, esa ayuda se percibe muy tarde en el tiempo, después de un año y medio o dos de haber adquirido el vehículo.
¿Qué pasa en otros países? Pues que es mucho más fácil. La subvención se descuenta directamente, por ejemplo, del precio del vehículo e incluso se puede desgravar el IVA. Otro de los motivos para la lenta introducción del coche eléctrico es que la implantación del diésel en nuestro país, Rubén, es muy fuerte y eso hay que ir reconduciéndolo poco a poco, sobre todo porque ya sabes que a partir de 2030 no se van a poder fabricar vehículos de este tipo.
Nosotros hemos llegado a tener un 70% del mercado ocupado por el diésel y eso lógicamente no desaparece de la noche a la mañana, y esos coches diésel en su mayoría son coches con más de 10 años que deberían ir desapareciendo.
Y aparte de eso hay que decir que en nuestro país priman más las transacciones con coches de más de 10 años de antigüedad y esto está provocando que España tenga uno de los parques automovilísticos más envejecidos de toda Europa.
Tampoco ayuda, claro, porque no solo estamos muy por encima de la media en este sentido, es que mejoramos a tres países solamente, Rumanía, Polonia o Grecia. El 40% de todas las transacciones en nuestro país son de coches de más de 15 años, o sea, 4 de cada 10 son con esos coches antiguos, por así decirlo, y su venta ha continuado aumentando con respecto a 2022 un 7%. Y es que aquí en España no hay una renovación, como tú decías, del parque automovilístico igual que lo hay en Europa.
Es un síntoma de que esa renovación del parque no se está produciendo a la velocidad que deberíamos. Debería haber en nuestras carreteras más coches usados en gasolina y, qué decir, pues modelos híbridos, híbridos enchufables e incluso eléctricos.
Bueno, en relación con la cuota de mercado, los eléctricos, es verdad, han pasado del 0%, no existían en 2015, a cerca del 5,5% con el que cerrarán este año y con ese 7% previsto para 2024. Pero hay que hacernos una idea, y la idea es que las ventas de coches eléctricos de media en Europa en 2024 serán del 20%, lo que significa que nos van a triplicar esas ventas en Europa que en España.
Se acaba 2023 y aprovechamos para hacer balance del año y empezar a marcar objetivos y metas para 2024. Y si hablamos de tecnología, para nadie es un secreto que este año ha sido el de la inteligencia artificial generativa. Pero ha habido otras noticias que también han sido protagonistas durante los últimos meses, como la ciberguerra, por ejemplo. Vamos a hacer un repaso de 2023 en materia de tecnología y lo vamos a hacer como cada martes con nuestro consultor de cabecera, Mario Ñáñez. Mario, buenas noches.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
A ver, empezamos el examen. Quiero recordar que el 3 de enero comentabas que las tecnologías que darían que hablar este año serían metaverso, las redes 5G y la inteligencia artificial y robótica.
Bueno, no está mal, no está mal. Yo creo que hemos aprobado, y también los datos, ¿no? La gestión de datos. Yo creo que, menos el asunto del metaverso que ha ido aflojando con el paso de los meses.
Se ha estancado.
Se ha estancado totalmente. Los demás temas se han convertido en claves de la evolución tecnológica, y algunos, como la inteligencia artificial que comentabas, ha llegado a todo el mundo. De hecho, fijaros, en los últimos tres meses, más del 60% de las noticias del sector tecnológico estaban relacionadas con inteligencia artificial.
Y sobre todo, Mario, después del lío que ha protagonizado Sam Altman, ese CEO de la compañía OpenAI, escucha lo que decía Satya Nadella, que es el presidente de Microsoft, en plena crisis.
You know, we are leading in this next generation of AI technology. We continue to be committed to OpenAI, and we continue to be committed to Sam and Greg and the team.
Pues ya le veis aquí al señor, que yo creo que se pasó de frenada aquí el señor Nadella, porque creía que ya tenía fichado a Sam Altman y a todo su equipo. Pero bueno, es que ahí los idas y venidas entre empresas se ha convertido en un tema estratégico. El control de empresas como en OpenAI, bueno, pues pueden suponer el control de tecnología de la inteligencia artificial en un futuro, ¿no? De esta tecnología. Yo creo que productos como ChatGPT, como el Bardo o el Gemini de Google, o Dalí o Midjourney o Llama, pues han tenido un impacto brutal tanto en el ámbito particular como en el empresarial, incluso a nivel gubernamental también, ¿no? Todos han visto esta tecnología como una herramienta para mejorar diversos sectores de la economía, de la productividad o incluso de las relaciones humanas. Y claro, prácticamente todas las grandes empresas han empezado a incluir inteligencia artificial generativa o no en sus productos y servicios, ¿no?
Y si hablamos del ámbito de la regulación, aquí hay que decir que Europa es quien ha dado un paso al frente sobre la nueva ley de inteligencia artificial.
Sin duda, sin duda. Yo creo que mientras que la tecnología está avanzando de forma vertiginosa, de la mano de empresas como Microsoft, como Meta, como Salesforce, como Google o incluso la propia Amazon, bueno, pues que todas han apostado además su futuro probablemente al uso de inteligencia artificial en sus productos, la verdad es que muchas voces clamaban por establecer un marco ético y de supervisión y control de esta tecnología, que se nos podía ir de las manos, la verdad. Voces incluso que salían de estas propias grandes empresas tecnológicas, ¿no? Bueno, y luego es verdad que aunque hay gente que critica el exceso de control que tenemos en la Unión Europea, el exceso de fiscalización, creo que esta nueva ley sobre inteligencia artificial es un hito, que se aprobó hace muy poquito el acuerdo, es un hito muy, muy importante. Igual que supuso el reglamento de protección de datos, y que probablemente en un futuro, en mi opinión, va a ser la última línea de defensa entre las personas y la tecnología mal utilizada, eso sí.
Otra de las sorpresas de este año fue la caída del Silicon Valley Bank. Escucha lo que comentaba Bill Schmidt, CEO y banquero en Capital Management.
Silicon Valley Bank y Signature Bank estaban muy entrelazados con el movimiento de ese dinero. ¿A dónde fue a parar? Fue a webs, a anuncios en línea en Facebook, Google, Apple, Amazon, fue a Microsoft y también a otros proveedores de software.
Bueno, yo creo que efectivamente, como dice este señor, la tecnología financió un banco y luego el banco se lo comió la tecnología, ¿no? Y yo creo que la noticia claramente es que es más allá de la caída de este banco, el panorama para las startups y para los fondos de que llaman de venture capital, de inversión, ha cambiado radicalmente con la situación económica mundial. No fluye la inversión con tanta alegría como antes, por lo que cuesta mucho más encontrar inversores, sostener una empresa, por lo que ya la mayoría de las startups mueren en menos de 2 años, fijaros, más del 98%. Además, las grandes tecnológicas terminan absorbiendo a las que sobreviven, se las comen, y claro, y siempre que tengan algo innovador o diferencial, y así pasa, claro.
Y siguiendo con las finanzas, Mario, otra ha sido la compra del 10% de Telefónica por parte de Saudi Telecom Company, hace unos días otro 10% por parte del gobierno español. Escucha lo que comentaba Roberto Casado de Expansión.
Todo dependerá en realidad de la evolución bursátil de Telefónica. Si la empresa que preside José María Álvarez de Payete va bien en bolsa y da buenos dividendos a sus accionistas, es poco probable que Saudi Telecom quiera meterse en el día a día de la gestión.
Bueno, yo creo que es que el problema que es que Telefónica tiene filiales muy interesantes como Telefónica Tech, que expertas en tecnología avanzada como inteligencia artificial, ciberseguridad o incluso servicios financieros, y que además están presentes en los servicios de las grandes corporaciones del IBEX 35 y de Europa en defensa en otras administraciones públicas. Y claro, no olvidemos que detrás de STC, de esta Saudi, está el gobierno saudí y empresas como Huawei, es decir, China, que hipotéticamente podría tener acceso a información o sistemas vitales para España o para Europa a nivel de defensa, por ejemplo. Yo creo que el gobierno nuestro se ha dado cuenta demasiado tarde que no puede parar a un fondo de inversión que tiene más de 500.000 millones de capital, es decir, casi la mitad del PIB español, para invertir por ahí, ¿no? Y pues al final ha tenido que entrar en el capital de Telefónica, cosa que lo vamos a pagar todo con nuestros impuestos. O sea que, vale, ya tenemos todos matiles.
Y luego, fuera de todo esto, Mario, la ciberseguridad es verdad que sigue siendo uno de los protagonistas, por desgracia, habituales de este resumen.
Sin duda. En general, este año se ha visto marcado por la guerra en Gaza y este conflicto ha acentuado más, si cabe, la ciberguerra a nivel global, ¿no? Yo creo que, sin contar que Israel ya de por sí es una potencia tecnológica en esta materia, pues bueno, hemos visto cómo se van creando alianzas virtuales entre los malos, entre países como Irán, Rusia, Corea del Norte e incluso China, que han intensificado los ciberataques y las amenazas. Lo hemos visto, ¿no? Ataques a hospitales como el Clinic, ayuntamientos como el de Sevilla, empresas como Toyota o el puerto comercial de Nagoya paralizado en Japón. Bueno, son algunos de los ejemplos de los cientos de miles de casos que se dan a nivel mundial y cada vez más dirigidos, desgraciadamente, por gobiernos o por grupos de influencia internacionales,
¿no? De esto hemos hablado este año 2023, pero el año que viene, en 2024, vamos a tener que seguir hablando de ello, ¿eh? No es un tema que se quede ahí.
Sí, desgraciadamente así es, Rubén.
Y para terminar, Mario, ¿qué otras tecnologías se han quedado en el tintero?
Bueno, yo creo que algunas cosas que habían levantado grandes expectativas, como decíamos antes, el metaverso, pero hay otras, como por ejemplo los implantes cerebrales de la empresa Neuralink, que del señor Elon Musk, para conectarse, como digo yo, conectarse en vena a internet. Que bueno, yo creo que tardarán todavía en madurar.
Elon Musk parece que no está teniendo suerte con alguno de sus proyectos últimamente. Realmente, ¿eh? No.
Con alguno, yo creo que con todos.
por lo que sea.
Hasta los coches.
Por lo que sea.
Pero bueno, las ideas son increíbles. Ahora, en cambio, ha conseguido un permiso para hacer experimentos con esto de Neuralink, ¿no? Bueno, lo curioso, yo creo, es que ha habido otras tecnologías que han estado más apagaditas, como los gemelos digitales, la computación cuántica, que yo creo que van a tener, sobre todo estas dos últimas, van a tener un impacto grandísimo en pocos años, sobre todo cuando se sumen a la inteligencia artificial y a la ciberseguridad, cosa que ya está pasando y que ya contaremos otro día, pero por ahí vamos a tener el lío también.
Bueno, pues lo contaremos. Como cada martes, Tecnología en la Linterna. Mario, ya la próxima vez que te tengamos será el año que viene, así que feliz
ya
año.
Ya nos vemos en el 2024 y cambiando ya de tecnología y de todo.
Gracias, Mario.
Pues, oye, gracias, Rubén. Gracias, Iván. Un abrazo.
Gracias.
Chao.
Oye, Iván, estamos aguantando.
Hemos aguantado, ¿eh?
Sí, sí. Yo creía que, digo, uy, a lo mejor uno u otro tose.
Tenemos mucha experiencia ya en esto. Aguantamos la voz.
Siempre desde la humildad. Gracias, Iván.
A ti, adiós.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Disfrutar con los niños, que ellos tienen esa luz especial para la Navidad.
Ir a Burgos, a mi casa, y estar con mi familia, que bueno, les echo mucho de menos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es el momento en el que por arte de magia aparece la figura del niño Jesús en el Belén. Desde que soy pequeño ha sido un evento en el que el protagonista aparecía por arte de magia en un momento de la noche del 24 de diciembre. Con los años descubrí que mi abuela era la que ponía esa figura en el Belén. Hace ya un tiempo que mi abuela no está con nosotros, pero esa tradición la mantengo yo en casa. Porque para mí la Navidad es eso, es familia, es recuerdo, es sorpresa y es tradición.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La Iglesia Nigeria necesita medidas de protección frente a atentados, secuestros y asaltos de terroristas yihadistas. Con tu ayuda podrán contar con cámaras de vigilancia y muros protectores en el exterior de sus iglesias. Los sacerdotes también necesitan en su misión pastoral coches para desplazarse a diario con más seguridad. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana, también en Navidad.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.